en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE y Mourense en este miércoles 17 de noviembre del año 2021. Seguimos con cielos despejados, el anticiclón presente en la provincia de Ourense, pero las mañanas muy frías porque en Verín tenían 0 grados a primera hora de esta mañana. Aquí no superábamos los 3 grados de temperatura. Eso sí, con el paso de las horas van aumentando y llegaremos a máximas de hoy 18 grados en la ciudad de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Verín, ni frío ni calor, 0 grados. Y yo mandando a mi... Tengo un amigo que me manda por WhatsApp todos los días una cancioncita así para animar la jornada y tal. Y hoy le mandé de vuelta. Digo, la que hay que poner hoy es la de que llueva la Virgen de la Cueva. Por favor, que llueva ya. Que falta hace, ¿eh? Que falta hace. No, ¿cómo que no? Que sí. Nuestra invitada dice que no. Yo digo que sí, que tiene que llover.
Porque el sol siempre da una alegría.
Sí, sí, pero no. Tiene que llover, por favor. Tiene que llover. Yo soy de las que tiene que llover.
Bueno, hoy estamos consternados, sí, por la noticia también que conocíamos de Obarco de Valdeorras. Ya saben, la joven paraguaya de 28 años que apareció muerta en su casa el pasado 10 de septiembre. Y en las últimas 24 horas les contábamos que fueron detenidas 2 mujeres por este caso. Tremendo, sí. Tremendo. Y bueno, estamos pendientes de que puedan pasar entre hoy y mañana pues a prestar declaración. Pero estamos hablando de personas, además, de su entorno, en Obarco de Valdeorras.
Sí, y creo que una de ellas, creo, por lo que he leído en algunos medios, que era una de las que vivía con ella en el piso. O sea que, no sé, bueno, a ver lo que dice la en su declaración estas señoras y a ver lo que se descubre.
Y seguimos preocupados por los casos de COVID-19 en la provincia de Ourense. Esta mañana, en la Junta Directiva del Colegio Médico de Ourense hace un llamamiento a los no vacunados ante el aumento de casos. Estamos hablando de que entre el 4 y el 5% de la población ourensana en edad de vacunarse no se ha vacunado. Estamos hablando de cerca de 15.000 personas que no se han vacunado. Avisan desde la Junta Directiva del Colegio de Médicos que la pandemia no ha finalizado. Ahí están los datos de la provincia ourense. Las cifras hablan por sí solas y a día de hoy el porcentaje de ingresos hospitalarios por COVID-19 se quintuplica en los no vacunados que en los que sí lo están. Por ello, señalan desde el Colegio de Médicos que es increíble que todavía se escuchen voces que cuestionen la vacunación con argumentos conspiranoicos y sin base científica o racional. Piden a esos no vacunados que se vacunen por el bien de toda la sociedad. En la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Ourense, es Eugenia Díaz Abella, nos acompaña a los micrófonos de la cadena COPE aquí en los estudios. ¿Qué tal, Eugenia? Muy buenos días.
Buenos días a todas y todos.
Que es farmacéutica, como saben, de profesión. Me imagino que también preocupada por el incremento de casos. Y al hilo de lo que decía el Colegio de Médicos, reafirmando, ¿no?
Totalmente. La vacunación es la primera herramienta de prevención, ¿no? Entonces, nadie nos cuestionamos cuando a nuestros, o muy poca gente se cuestiona cuando a un bebé le tiene que poner una vacuna, se la pone porque lo va a proteger y a prevenir de enfermedades. Son pocos los padres negacionistas, pero sí que me sorprende que mucha población en edad de vacunación de la COVID pues se esté resistiendo, ¿no? Yo animo a todos que vayan a los centros de vacunación por ellos, por sus familias y por la sociedad, pero primero por ellos, porque los casos más graves se están viendo en personas no vacunadas.
Bueno, hablando de otros asuntos, ayer el alcalde de Ourense, a través de una nota de prensa, decía esto. Va a pedir explicaciones a Eugenia Díaz Abella después de que la Concejalía de Política Social e Igualdad no atendiese las indicaciones realizadas desde la Alcaldía en relación a la realización de actividades de promoción de la mujer en el marco de la carrera de San Martín. El alcalde le encomendó el pasado viernes, día 12, a través de una providencia y de un mensaje de correo electrónico dirigido a la concejala, por lo que no entiende que días después le diga públicamente que no las conoce. No encuentra al alcalde, señala el comunicado de prensa, explicación y se pregunta si es habitual que esta concejalía no tome conocimiento de las resoluciones que se le acerquen ni de los mensajes que se le remiten. Eso decía y el alcalde de Orense a través de una nota de prensa. Bueno, ¿qué opinión le merece?
Yo voy a ser un poquito más elegante y no voy a entrar en esas valoraciones hacia su persona. Yo, cuando estoy operativa, leo todo lo que me entra por correo, por trámite y por todo. Pero se da la casualidad que el día 12, el día que él me mete un oficio por un trámite en el ordenador de la concejalía, en el Cívitas, pues yo no estoy. Y además tengo delegadas las competencias por un decreto firmado por él. Entonces, eso ya para empezar. Me manda algo el día que yo estoy de vacaciones, firmadas y autorizadas por él porque tengo un decreto, ¿no? Y después tengo que decir que esa providencia solo me dice que inicie un expediente con un importe de 18.000 euros para actividades de la promoción deportiva de la mujer. Pero en ningún momento dice esa providencia que sea ni para el San Martiño ni me da una fecha. Si incorpora a la concejalía ese dinero para actividad de la mujer, pues muchas gracias, porque tenemos muchísimas ideas para la promoción de la actividad deportiva de la mujer. Entonces, él ahí dice que yo no hago caso a ese oficio, a esa providencia. Esa providencia no dice nada de la San Martiño, esa providencia me la dice el día que yo no estoy, y yo reitero que me entero por las redes el lunes a las 7 de la mañana cuando yo me levanto y veo que quiere cofinanciar el pago de esta atleta con la concejalía de mujer. Pero independientemente de todo eso, pues hay pues unos correos, hay un teléfono, tiene que haber unas conversaciones previas.
O sea, que no hubo ningún tipo de diálogo. ¿A usted no la han llamado en ningún momento para hablar de este asunto?
No. Yo
le envío una providencia cuando él sabe que usted no está.
Y además en esa providencia, repito, es que no dice nada de que sea de la San Martiño, ni pone una fecha. Me dice que inicie un expediente por un importe para promoción de la actividad deportiva de la mujer. Pero, es decir, no dice nada de esta carrera concreta.
Ni de la carrera, ni de que va a traer a una atleta para competir en la carrera.
Claro, todo eso me entero por la prensa, que es lo que yo le digo, y en una conversación que yo tuve con él ayer le decía, es que las cosas se hacen antes. Cuando tú tienes una idea, pues puedes contar con la concejalía, que hubiésemos preparado un acto de una manera diferente. Que tú querías traer a esa mujer como referente deportiva, con sus valores, perfecto. Pero lo podíamos montar desde nuestra concejalía con otras premisas y dándole visibilidad también a las mujeres de aquí, ¿no? Entonces, las cosas tienen que empezarse bien en el momento que se fragua una idea para que cuando culmina podamos asumir algo, ¿no?
Además, yo estaba pensando, vamos a ver, si esto se lo manda el viernes y la carrera es el domingo, ¿qué pasa? ¿Qué vas a preparar? Claro. De un viernes a un domingo. O sea, claro. Lo primero, si te manda algo un viernes, ¿qué? Y la clase, es que ¿en qué cabeza cabe, no?
Sí, no. Además, eso, de viernes a domingo, aunque pusiese que fuese para la San Martín, no te da tiempo a empezar un trámite administrativo, que todos sabemos lo que es el procedimiento administrativo, que lleva sus plazos, sus tiempos, sus informes y parte de una providencia, pero tiene un desarrollo para llegar a un final, ¿no?
Quizás yo creo que lo que más le asombra es que diga esto, ¿no? Al final no encuentra el alcalde explicación y se pregunta si es habitual que la concejalía no tome conocimiento de las resoluciones que se le acercan ni de los mensajes que se le remiten.
Bueno, yo con todos mis errores y con todos mis fallos y mis aciertos, creo que soy responsable y muy responsable del trabajo que se me encomienda. Cuando asumí las competencias, pues estuve ahí al pie del cañón desde el minuto uno y como estoy al día de hoy. Si yo me voy a ausentar un día, hago una delegación de competencias, porque estoy en un área muy sensible, que puede pasar cualquier cosa. Y claro. Yo no me voy tranquila, porque soy una persona responsable, que pueda pasar algo y que no haya nadie que pueda solucionar un problema con mi firma y con mis competencias. Entonces, ese calificativo, bueno, pues es lo que él transmite. Yo no voy a entrar en esas declaraciones. Pero tengo la conciencia muy tranquila de mi trabajo diario, en los momentos duros, en los que no son tan duros, que en mi concejalía son todos duros, porque son realidades sensibles de personas ourensanas y ourensanos que lo están pasando mal en distintos ámbitos. Entonces, bueno, pues no voy a entrar en esas calificaciones, porque mi trabajo creo que es mi aval.
Pero hay algo muy interesante. No hubo diálogo, en ningún momento la llamó para esto, antes de la San Martín.
No.
Y tampoco hubo diálogo en las últimas horas. ¿No la ha llamado después de lo que ha ocurrido?
Bueno, ayer hablamos por el tema de mis declaraciones y, bueno, pues es que lo que yo le decía, o sea, las cosas se hacen y se hablan desde antes. Desde el momento que tú tienes una idea y la preparas conmigo y con los técnicos, porque al final en la administración, los políticos, podemos marcar una idea política, pero tienes que tener a los técnicos de tu mano porque tienes que ir con informes. Y el procedimiento administrativo, nos guste o no, tiene unos procedimientos y es lo que es la garantía para la ciudadanía de que las cosas dentro de la administración se hacen correctamente. Entonces, pues no, y es lo que yo le dije. O sea, si tú querías que esto lo asumiese Igualdad, tenía que haber empezado desde antes, no a toro pasado, ¿no?
Vamos, que no lo va a asumir Igualdad y que ahora tendrá que buscar cómo asumir esto.
Claro, es que son unos compromisos de alcaldía, del alcalde, en lo que nosotros no hemos participado.
Es llamativo la ausencia de un diálogo, ¿eh? Que no llamen para una determinada ocasión como esto y que dentro del gobierno pues no se tenga en cuenta, siendo gobierno, sin duda ninguna. Bueno, estamos hablando de otros asuntos. El 25N. Eugenia Díaz Abella presentaba los actos para el 25N. ¿Cómo van a ser en la ciudad de Orense? ¿Qué se va a poner en valor?
Bueno, pues como lo explicaba ayer, pues cogimos diferentes públicos, diferentes objetivos para lanzar un mensaje, ¿no? Pues es un día para recordar, pero la violencia contra las mujeres, que desgraciadamente pues todos los días se produce en España y en Galicia y también en Ourense, entonces pues para estar alerta. Vamos a empezar con la declaración institucional el día 25, que además vamos a contar con el Colegio Luis Vives, que va a hacer una carrera en contra de la violencia por la zona del Antigua, entonces nos acompaña en la lectura del manifiesto. Después va a haber proyecciones de cine en colaboración con el cine Padre Feijóo, uno que es pues desde una perspectiva de la mujer árabe, que bueno, que es una realidad llena de estereotipos, pero una realidad que también estamos viendo aquí, porque cada vez la población inmigrante y la cultura árabe está más integrada en nuestro día. Entonces, también es importante conocer pues la realidad de esas mujeres y lo que para ellas significa y cómo viven pues ser mujer, ¿no? Después también otra película va a ser El Círculo, que es un poco desde la perspectiva del hombre, del maltratador, que también hay que ver, ponerse en su lugar y entender qué le lleva a ser un agresor, ¿no? Y esas, bueno, pues esas conductas que tiene. Después hay una obra de teatro de Isabel Risco, que es una versión, se llama Bravas, seguramente muchos de los oyentes tienen referencia de ella, es con un tono de humor, pero que te lleva a la reflexión. Ella es víctima, entonces, bueno, pues lo plasma desde sus propias vivencias, no de una manera trágica, sino sacando el humor para llegar a la gente. Y después también vamos a presentar un programa para educadores, para los profesores, ¿no? Para formar a formadores. Y va a ser es un material hecho por educadores, por una educadora especialista en género, y se está presentando tanto a las AMPAs como al profesorado, ¿no? Porque lo que queremos transmitir es los mismos mensajes para los padres, que lo hagan en casa, y para los profesores, ¿no?, que forman a esos alumnos. Esto se va a presentar el día 29 y, bueno, pues de lanzar una campaña que teníamos previsto en marzo del 20, cuando nos la tapó la pandemia, y es un material de gran calidad. Para adolescentes, empezamos por el público adolescente, que hoy tiene muchos problemas en relación con los otros, con el otro sexo y la relación personal entre los grupos y las pandillas. Y empezamos por esto, pero estamos ya trabajando en otras guías también enfocadas a primaria, público más pequeño, que hay que empezar a educarlos también en la relación de género y de la sexualidad con...
Es que es fundamental empezar a formar desde pequeños en esa igualdad, ¿no?
Sí.
Y en evitar estas conductas o evitar en cualquier momento luchar para erradicar la violencia de género. Qué mejor que desde la base, desde las familias, desde los colegios en primaria y también los adolescentes, que hoy tienen muchos problemas.
Muchos.
Entre ellos la situación de Internet, la situación de las redes sociales, que es algo que preocupa mucho.
Yo tengo una pregunta. Los adolescentes acaban de ser niños hace nada. ¿Vale? Las campañas contra la violencia de la mujer llevan ya unos cuantos años instauradas y se lleva trabajando también con los pequeños desde hace años. ¿No dan sus frutos ya en esta adolescencia?
Pues es una apreciación interesantísima, porque la hemos tenido nosotros también en la concejalía y en el Consejo de Igualdad que se celebró hace unos días, pues también nos planteábamos eso. Es decir, con todos los recursos que se están invirtiendo, con toda la forma, la información y la formación que debiéramos tener, pues los resultados no se ven. Entonces, algo estamos haciendo mal. Yo creo que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es un prisma con muchas aristas. Y a lo mejor nos estamos centrando en algunas de ellas, pero quedan otros vértices y otras aristas que tendremos que abordar como sociedad, como instituciones, y cambiar un poco a veces el enfoque, complementar el enfoque que se le está dando. Y es la educación, la formación, de una manera, en el lenguaje, que sepamos que seamos capaces de llegar a ese interlocutor, a ese adolescente, a ese niño. Porque a veces con los temas de violencia, en este público, si empiezas de la misma manera, hay cierto hartazgo. Otra vez, esto ya lo sé, otra vez esto. Entonces hay que cambiar los formatos, hay que cambiar los mensajes, hay que cambiar los interlocutores para conseguir algo que vemos que no estamos consiguiendo, como bien dices tú, con todo lo que se está haciendo, ¿no?
En ese sentido, ¿qué importante es el papel que juegan las administraciones para ayudar a esas víctimas de violencia de género que en un determinado momento no saben cómo salir de ahí, en muchos casos con menores, y tienen ahí el apoyo de la administración, ¿no?, cuando llaman a la puerta, Eugenia?
Siempre, sí, sí, y un poco el CIM está abierto, el CIM tiene la parte de la atención a las víctimas, pero también tenemos esta parte de la prevención, ¿no?, y estamos trabajando mucho en esto. Hemos dotado al CIM de una educadora. Ayer la jefa de servicio también en la rueda de prensa reclamaba más personal. Sí, es cierto que haría falta una trabajadora social, haría falta un apoyo psicológico, porque el apoyo psicológico a las víctimas, a los menores que también son víctimas, pues no se hace rápido y necesita un seguimiento y unos profesionales totalmente formados y adecuados a ese público con el que van a trabajar, ¿no?
Y mientras se sigue trabajando desde servicios sociales con las personas que lo están pasando mal por la pandemia, ¿no? Porque
pues
seguimos
sí.
Viendo la pobreza que existe en la provincia, en la ciudad.
En la ciudad, a ver, lo vemos todos, ¿no? Y son situaciones pues dramáticas. Nosotros hemos ampliado el personal, tanto de trabajadoras sociales como educadoras, que hoy se está haciendo el examen para las listas, para reforzar a las educadoras. Tenemos partida presupuestaria que venía de esa modificación de crédito y estamos atendiendo, es decir, la tramitación va más ágil porque tenemos personal, pero queda mucho por hacer. La situación es dura, vendrán tiempos difíciles, o sabemos la inflación, es que quien lea la prensa ve que la inflación va a subir exponencialmente, ¿no?, como dicen. Entonces vienen tiempos difíciles y nosotros tenemos que preparar a nuestro equipo con nuestras competencias para dar una respuesta lo más ágil posible, y estamos trabajando para eso, ¿no?
Es una pesadilla lo que se está viviendo desde marzo del 2020 prácticamente, ¿no?, con las distintas olas del COVID-19.
Terrible, terrible, porque además azota a todos, pero especialmente a sectores en los que trabaja gente que es muy vulnerable, porque son trabajos en hostelería, en atracciones, en las ferias, y todo eso se vio muy golpeado. Entonces vienen arrastrando dos años muy, muy, muy duros y bueno, pues hoy el ahorro vemos que es muy difícil ahorrar con los sueldos. Lo vemos cada uno de nosotros, que tenemos que hacer nuestros números y población pues también más vulnerable, pues muchísimo más. Entonces, bueno, Caritas está desbordado, nosotros estamos desbordados y bueno, son tiempos complicados.
Sobre la luz, sobre el combustible, sobre la cesta de la compra.
Y dentro de nada se va a respirar, ya verás. Oye, bueno, no doy ideas, porque seguro que alguien las coge, por si acaso.
Las mascarillas también cuesta dinero, claro.
Van a costar más a partir de enero, por cierto.
Sí, sube el IVA.
Es lo que nos faltaba.
Eugenia Díaz Abella, concejala de Política Social del Ayuntamiento de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buena jornada.
Muchísimas gracias a vosotros.
12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La Junta Directiva del Colegio Médico de Ourense hace un llamamiento a los alrededor de 15.000 ourensanos no vacunados ante el aumento de casos en la provincia, ya que la pandemia, afirman, no ha finalizado. Según los datos de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ourense, entre un 4 y un 5% de los ourensanos, estando en edad de vacunación, no han querido vacunarse hasta el momento. Son, por tanto, en torno a 15.000 ciudadanos. Dice el Colegio de Médicos que todo el esfuerzo que hagamos para convencerlos, desde las profesiones sanitarias y su entorno familiar y social, será bien empleado y está claramente basado en sólidas evidencias científicas y racionales. Y apostillan que es increíble que todavía se escuchen voces que cuestionen la vacunación con argumentos conspiranoicos y sin base científica o racional. Concluye el Colegio de Médicos que las cifras hablan por sí solas y a día de hoy el porcentaje de ingresos hospitalarios por COVID-19 se quintuplica en los no vacunados que en los que sí lo están. Recordemos que ahora mismo en la provincia de Orense siguen aumentando los casos activos. El núcleo poblacional de la ciudad de Orense y Barbadas alcanza cerca del 60% de la incidencia de coronavirus en la provincia. Y atención, porque hay zonas como Allariz donde la tasa está muy por encima de la media provincial y de la media gallega. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Seguimos con mañanas frías en toda la provincia de Ourense. Cielos despejados, luce el sol desde primeras horas de esta mañana. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 14 grados en Obarco, de 17 en la capital de las Burgas. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras a esta hora. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues atención porque según vemos en la página web de la DGT hay varios obstáculos en varios puntos de varias carreteras, así que precaución a los que circulan por la A52, concretamente en el kilómetro 225. También en la 301 o 301, un obstáculo en el kilómetro 5. ¿Qué más obstáculos tenemos? Por avería mecánica en la en la 525, concretamente en el kilómetro 188. Y luego hablamos del corte móvil que registran en la carretera OU536 entre los kilómetros 40 y 50 y que afecta a ambos sentidos de circulación, así como el corte móvil que también hay en la OU404 entre los kilómetros 18 y 28. También afecta a ambos sentidos de circulación.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El público orensano está muy contento con la labor que está realizando Club Orense Baloncesto en esta temporada. 6 partidos disputados, 6 victorias. La última ante el Clavijo en Logroño. Es líder en la clasificación y el único que no conoce la derrota en esta competición.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Se esclarece paulatinamente el crimen de la joven de 28 años de origen paraguayo en Obarco.
Dos mujeres, una de nacionalidad nigeriana y otra brasileña, fueron detenidas por agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense en el marco de la Operación Horus, como presuntas autoras de la muerte de Leticia Magali Sanabria Romero, conocida como Rosy. La joven de 29 años y de nacionalidad paraguaya fue encontrada sin vida y con signos de violencia el pasado día 10 de septiembre en el piso en el que vivía, en la localidad orensana de Obarco de Valdeorras. Según informa el Instituto Armado, a raíz del descubrimiento del cadáver y una vez que se determinó que su muerte no había sido por causas naturales, los agentes iniciaron la investigación analizando todos los indicios hasta concluir que las dos personas ahora detenidas habrían sido supuestamente las autoras del crimen. A partir de ese momento comenzaron a estrechar el círculo sobre ellas y ayer procedieron a su detención. La investigación ha sido dirigida por el juzgado número 1 de Obarco de Valdeorras y las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario. En estos momentos están a la espera de declarar ante el juez.
La presencia en la carrera popular de San Martín de una atleta olímpica ha motivado una nueva polémica en el grupo de gobierno que sostiene al Ayuntamiento de Orense y que conforman Democracia Orensana y el Partido Popular. La edil de Igualdad del Partido Popular, Eugenia Díaz Abella, ha salido al paso del comentario que realizó el alcalde de Orense en redes sociales, donde aseguraba que los gastos de la deportista se iban a cargar en parte a esa concejalía, 18.000 euros, por considerar al regidor que su participación en la carrera fue un ejemplo e impulso para la lucha de la mujer. La edil popular acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE, aseguró que en ningún momento hubo diálogo para ello, que se le envió una providencia cuando ella no estaba el pasado viernes, dos días antes de la carrera popular de San Martiño, que no daba tiempo para iniciar un trámite administrativo, pero en ningún momento se le ha dicho que era para la carrera popular de San Martiño. Dice Eugenia Díaz Abella que ellos, desde la Concejalía de Igualdad, no van a pagar nada de la presencia de esta atleta en la carrera popular de San Martiño. El INORDE promociona la Vía de la Plata en la Mobile Week Ourense. El próximo sábado, día 20 de noviembre, el INORDE organiza una jornada que acercará a los participantes parte de la etnogastronomía, patrimonio y naturaleza que los viajeros se pueden encontrar a lo largo de la ruta, y todo ello acompañados por una guía profesional. El viaje comenzará a las 10 de la mañana, poniendo a disposición de los inscritos un autobús que saldrá desde el intercambiador de la Alameda en la ciudad. La primera parada será en Cea, donde se visitará un horno tradicional del pan de Cea. Realizarán un recorrido a pie del tramo del Camino de Santiago entre Pieles y Oseira para visitar el monasterio Oseira. Al regresar pueden probar la aplicación Vía de la Plata Segura, que será lanzada próximamente y supondrá un impulso importante para garantizar la seguridad en el Camino de Santiago. Esta actividad, abierta a todo el público y gratuita, finalizará sobre la 1:30. Además, el INORDE organiza con el geodestino Terra de Celanova Serra do Xurés una actividad de geocaching para descubrir la naturaleza, geografía y la historia de este territorio, en una actividad dirigida a familias y grupos. Una iniciativa que tendrá lugar el domingo día 21 desde las 11 hasta las 12:30 en la Plaza Mayor de Celanova, para recorrer distintas localizaciones de las rutas del proyecto Geotour Celanova Serra do Xurés, y será gratuito. Además de estas dos propuestas, el INORDE organiza dos jornadas técnicas centradas en la digitalización y la viticultura, que tendrá lugar el viernes 19 a partir de las 4 de la tarde en la Finca Experimental de Monterrey, y otra sobre economía circular que se va a celebrar el 23 de noviembre desde las 11 menos cuarto hasta las 12 menos cuarto en el Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro del INORDE. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Bueno, aparte de la detención de las dos presuntas involucradas en el crimen de Rossi, pues se habla de la campaña Toponimízate, falamos che dos nomes da tua terra, que va a llegar ao barco la próxima semana. El coordinador técnico de toponimia del Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega, Vicente Feijó, va a explicar al público el origen y el significado de distintos nombres de lugares de este municipio, y también explicará cómo funciona la aplicación Galicia Nomeada, a través de una charla que va a tener lugar el día 22, como decíamos, a las 4 menos 20 de la tarde, y que se podrá seguir a través de YouTube. La sesión va a ser proyectada en el Instituto Lauro Olmo, también en el Marta Gisela, en la Casa de Cultura y en el Aula CEMIT de O Barco de Valdeorras.
La directora del Centro de Información a las Mujeres del Ayuntamiento de Orense, Malena de Jesús, hablaba de una situación preocupante.
Nosotras, en concreto en el CIN, estamos viendo casos, bastantes casos de menores. O sea, esto que nos parece que son manadas que andan por ahí afuera, aquí también hay violaciones, y aquí también hay violaciones en grupo, ¿eh? En Ourense ciudad. ¿Y por qué tantos casos de repente? A ver, yo es que creo que si hacemos un análisis retrospectivo y vemos que nos hemos cargado la educación para la ciudadanía, que cada vez se trabajan menos los valores, que el tema de igualdad parece proscrito o una cosa, cuando ya hablan de filosofía de género como lo más despectivo, ¿no?, que se pueda encontrar, pues de esos polvos vienen estos lodos, eso está clarísimo.
El Banco de Alimentos de Orense recibe 8.000 kilos de patatas donados por el INORDE. El presente el INORDE destaca la ayuda a las personas sin recursos que realizan entidades como el Banco de Alimentos. Y cuatro proyectos orensanos han sido seleccionados entre los 13 galardones gallegos de los premios Grande Área de Aportación a la Arquitectura 2021 del Colegio de Arquitectos de Galicia. Son proyectos de San Cibrao das Viñas, Pereiro Aguiar, Coles y Orense. Y seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.